Gracias, Guillermo. Las 7 de la mañana, 50 minutos. 1,5 millones de carros, Juan Gelo. Eso es una cantidad impresionante.
Eso es bastante. Sacar de circulación 1,5 millones de carros en una ciudad como Bogotá es un reto grande para cualquier administración.
Estamos en comunicación con la ex candidata presidencial Clara López. Muy buenos días.
Buenos días, qué gusto saludarlos.
Gracias por atender esta comunicación de Colmundo Noticias. Pues se están cumpliendo 15 años del Plan Colombia. ¿Qué balance tienen?
Bueno, es un balance agridulce, por cuanto en los inicios del Plan Colombia se hablaba mucho de inversión social y de incorporación de los territorios rurales a la institucionalidad, al cauce del desarrollo nacional a través de inversiones en incentivos de servicios públicos y sociales. Y desde luego eso como una manera de sustraer esos territorios de los cultivos ilícitos para ingresarlos a la parte central de la economía agraria nacional. Y pues 20 años después vemos que no solamente no sucedió, sino que el campo retrocedió. Y me parece que ese es uno de los temas que tiene que analizarse a fondo. ¿Cuál es la inversión que se tiene que hacer para garantizar un desarrollo rural integrado?
El balance agridulce reconoce qué aspectos positivos, por ejemplo.
Bueno, uno tiene que aceptar que esos recursos en su gran magnitud fortalecieron a la fuerza pública colombiana. Eso es, sin lugar a dudas, uno de los aspectos positivos, pero la represión en un proceso de conflicto que tiene tanta profunda hambre social no es el método único ni privilegiado para abordar temas sociales de tanto alcance como la exclusión del campesinado colombiano.
Hay algunos sectores, doctora Clara, que dicen o que relacionan al Plan Colombia con el aumento de la violencia, el desplazamiento, el paramilitarismo, los falsos positivos en el país. ¿Usted comparte esta posición?
Bueno, sin lugar a duda, el problema de fondo es que el fortalecimiento de la fuerza pública no está acompañado de los controles necesarios para garantizar la operación dentro de los cauces de la Constitución y la ley. Y en no pocos de ellos hubo un desbordamiento total, al punto que ya hay sentencias judiciales, como la de Mancuso en el Catatumbo, en la cual lo condenan por 900 homicidios, y se citan declaraciones en las que se afirma que él entraba y salía como Pedro por su casa el batallón de la región. Entonces sí, ahí hubo una mala ejecución de esos recursos y en términos generales de la política anti-insurgente que llegó incluso a poner en la mira a civiles inocentes.
Y estos acuerdos que busca hoy el presidente de la República, Juan Manuel Santos, en el que sigan las ayudas, los recursos de Estados Unidos, pero en esta oportunidad para lo que es impulsar el posconflicto o apoyar, financiar el posconflicto.
Pues le cuento que ese fue el origen del Plan Colombia. Entonces, en esa época participé en unos grupos de estudio en Presidencia de la República y en Planeación Nacional. Y yo me recuerdo que lo que diseñamos fue proyectos productivos. Lo que pasa es que se desvió. Esperemos que en esta oportunidad los recursos sí lleguen al fin esencial, que es el de generar la infraestructura institucional, la infraestructura económica, la incorporación de esos amplios territorios al cauce de la institucionalidad y a la gobernabilidad. Pero hay muchas inquietudes. Esos territorios hoy están ocupados por economías ilegales de toda índole y va a ser una situación muy compleja la del Estado colombiano sembrar, para empezar, una institucionalidad y una gobernabilidad legal, porque el único factor ilegal no es las FARC. Hay factores ilegales dedicados al narcotráfico, a la minería ilegal, al despojo de tierras. Entonces, el reto verdaderamente es enorme. Y bienvenida a toda la colaboración internacional en ese sentido.
Doctora Clara, con todo respeto le voy a cambiar el tema aprovechando su valiosa opinión como exalcaldesa de Bogotá referente a lo que se está desarrollando hoy referente al día sin carro. ¿Cómo observa usted esta jornada y cómo observa las medidas que está tomando el alcalde en relación a la movilidad?
Bueno, el día sin carro ya se institucionalizó entre nosotros, incluso el año pasado tuvimos varios. A mí me parece una excelente iniciativa, un poco preocupante, especialmente en el centro de Bogotá, en la medida en que muchos expertos han dicho que no están dadas las condiciones ambientales para que la gente salga a hacer el ejercicio que acostumbramos en estas jornadas. Pero en términos generales, las medidas de movilidad se han reducido a la carrera 11, al aumento de las tarifas y a una cantidad de anuncios que todavía no permiten vislumbrar un plan integral de movilidad que garantice a los ciudadanos que la ciudad está ahí por el cauce de una movilidad digna a costos sustentables para los bolsillos de los usuarios y que garantice su estructura competitiva en el futuro. Me refiero al anuncio de aplazamiento del metro subterráneo, su reemplazo por un metro elevado, y a la cantidad de iniciativas de obras que son incompatibles unas con otras. Esperemos que en el tiempo se racionalice, se estructure con los estudios adecuados algo que sí tenga un sentido para solucionar el colapso del eje oriental de la ciudad, que es el que más irritación le causa a los que usamos los días, pero también es que mayor impacto económico negativo está generando la ciudad.
Estas medidas que ha adoptado la administración en las últimas horas, como la emergencia sanitaria, por la emergencia que se vive, la falta de capacidad, de infraestructura en los hospitales, ¿es acertada o es exagerada?
Bueno, a mí me parece que es ciertamente demagógica, porque se trata de una cosa que normalmente hacen las administraciones, continuar y terminar los procesos que están en curso, como la construcción del hospital del Quintal y demás. Y señala de una manera equivocada cómo funciona la salud en Bogotá y en Colombia. A la gente se le olvida que la ley 100 privatizó la salud en nuestro país y entregó los recursos de la salud a EPS privadas, que son las que hoy tienen quebrado al sistema público distrital. Se habla de la deuda de Capital Salud y se olvida que lo que pasó es que todas las demás EPS que estaban destinadas a surtir la cobertura del régimen subsidiado se quebraron, dejando enormes deudas. Y además, y lo mismo las EPS que no de contributivas, que le deben 500 mil millones al sistema distrital, casi el doble de lo que le debe la EPS Capital Salud. Aquí se tiene que contar todo el cuento. Yo invitaría a los medios de comunicación a que visiten las urgencias de los hospitales de la EPS que ha sido recientemente entregada a Cafesalud, para que vea cómo es un hospital que no funciona. Me parece que tratar de señalar al sector público que, a pesar de que no tiene recursos, porque todos los recursos de la ley 100 van al sector privado, que mal que bien está haciendo un trabajo extraordinariamente heroico.
Dijo el secretario de Salud, Luis Gonzalo Morales, que las últimas administraciones del Polo Democrático y de Gustavo Petro, pues prácticamente sometieron al atraso en materia de infraestructura a la capital de la República, y que de allí la necesidad de decretar la emergencia sanitaria para poder instalar más camas en Bogotá.
Más camas se necesitan, especialmente camas para los niños, porque las EPS privadas las han venido cerrando a pesar de todas las diligencias. Cuando yo fui alcaldesa de Bogotá, me sorprendieron con que cerraron el pabellón de niños en el hospital de Palermo y no pudimos hacer nada para evitarlo. Entonces, me parece que el diagnóstico no debe ser solamente señalando que el presupuesto público es exiguo, que lo es, sino que el sistema de salud en su conjunto tiene que reconducirse para eliminar esa intermediación de los dineros del sector privado, que llevaron, por ejemplo, al desastre de San Lucas. Yo le he contado al pueblo bogotano que más de $1 billón de la plata de los usuarios se esfumó. Pero entonces están diciendo que un presupuesto público que no le alcanza para cubrir todas las necesidades ciudadanas, porque los dineros de la salud se entregaron al sector privado, ahora le quieren responsabilidad, ponerle la responsabilidad al sector público por algo que desde luego es una enorme responsabilidad, pero para la cual los recursos de la nación son absolutamente insuficientes.
Doctora Clara López, muy amable, gracias por estar en Colmundo Noticias.
Muchísimas gracias.
Ahí estaba la doctora Clara López hablando un poco sobre lo que es el Plan Colombia.
El Plan Colombia también.
Dice que es un sabor agridulce, sí, tiene cosas positivas porque fortaleció a los organismos de seguridad del Estado, pero también tiene otras negativas.
Sí, además de ello, pues habló sobre el tema de Bogotá y dice que aún no está claro ¿cuál es el plan de movilidad del alcalde mayor Enrique Peñalosa? Además se refirió a la crisis de la salud, reconoce que la salud está en crisis, pero él ya dice que no es tema de varias administraciones, sino es un tema de recursos que viene de muchos años atrás y que tiene prácticamente quebrado el sistema de salud, además de las millonarias deudas que han dejado grandes EPS del régimen subsidiado con la Red Pública de Hospitales de Bogotá.
Pero así a la administración de Enrique Peñalosa, que estas son últimas administraciones del Polo, como se lo dijimos a la doctora Clara,
sí, la de ella, ¿no?
La de ella y la de Gustavo Petro, uh-huh, se han robado la plata para la salud. Fíjese que el gobierno nacional le entregó a Bogotá más de 700 mil millones de pesos para obras en salud. Y un hospital nuevo, nuevo, con dotación, con equipos y funcionando con personal, se requieren de 250 mil.
Eso decía el secretario de salud a propósito del tema del San Juan de Dios, que es otra obra que definitivamente va a quedar ahí, que intentó hacer el alcalde Petro. Hay un problema ahí de terrenos que no se sabe uno quién es el propietario, pero definitivamente ya la administración de Peñalosa este tema no